Servicio matutino 21 de abril de 2024, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 5. Dos bestias y un cordero. Comprendiendo las tácticas del enemigo. Introducción. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchas batallas heroicas, muchos ejemplos de gran valentía y coraje frente al fuego enemigo. Pero algunos de los logros más significativos de la guerra ocurrieron en silencio en una oficina. Fue en Bletchley Park donde los descifradores de códigos trabajaban descifrando los códigos del enemigo y permitiendo que las fuerzas aliadas comprendieran las tácticas del enemigo. Esta comprensión de las tácticas del enemigo permitió a los aliados responder efectivamente una vez y otra vez y fue, en opinión de muchos, una de las contribuciones más significativas a la victoria en la guerra en su conjunto. Cuando tienes un enemigo, es importante entender sus tácticas. Es importante conocer sus planes, entender su estrategia. La semana pasada en nuestra serie sobre Apocalipsis, estábamos en el capítulo 12 y Juan levantó el velo para explicar las causas subyacentes de toda la persecución que enfrentaba la iglesia y enfrentará. Levanta el velo para presentarnos a nuestro enemigo y explicar por qué las cosas son como son. Vimos que Satanás era el dragón que intenta destruir. Estaba acechando, esperando que la mujer diera luz para devorar a su hijo. Estaba esperando que el niño Cristo viniera del pueblo de Dios para destruirlo, pero falló en ese deseo, y el niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Luego tuvimos una perspectiva celestial de esa realidad, capítulo 12, versículos 7 al 12, que nos mostró la derrota de Satanás y cómo fue vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Pero, aunque fue derrotado, aprendimos que iba a perseguir a la mujer, perseguir al pueblo de Dios. Fue derrotado, pero aún no destruido. Versículo 3 al 17. Para volver a la Segunda Guerra Mundial por un momento, supongo que es un poco como la diferencia entre el día D y el día de la victoria en Europa. El día de las fuerzas aliadas asaltaron las playas de Normandía y lograron un avance decisivo. Realmente, a partir de ese momento, Alemania nazi fue derrotada. Pero las hostilidades no cesaron durante casi otro año. Para cuando llegamos al capítulo 12:12, Satanás está derrotado, pero las hostilidades continúan como se describen en los versículos capítulo 13 al capítulo 17. Satanás es derrotado por la sangre de Cristo, pero las hostilidades aún no han cesado, aún no ha sido destruido y permanece decidido en su furia. Las hostilidades no cesarán hasta que el Señor Jesucristo regrese. Nuevamente, hasta el final de los 1260 días, hasta el final de los 42 meses, hasta el final del tiempo y la mitad de un tiempo. La semana pasada, en capítulo 12, versículo 3 al 17, vimos al maligno perseguir el pueblo de Dios una y otra vez, y sin embargo el pueblo de Dios fue protegido en una última instancia, seguro en Cristo. Terminamos la semana pasada en 12:17 con el versículo: entonces el dragón Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a la guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y se paró sobre la arena del mar, Satanás, se para sobre la arena del mar y viene detrás el pueblo de Dios. Así que conocemos mejor sus tácticas. Entendemos mejor cómo trabaja nuestro enemigo. Necesitamos hacer nuestro reconocimiento y entender sus objetivos estratégicos y sus enfoques tácticos. Necesitamos hacernos la pregunta: ¿cómo hace Satanás guerra a la iglesia? Porque creo que esa es la pregunta que Juan está respondiendo en esta sección. Bueno, para ser exactos, Dios está respondiendo la pregunta con esta visión que le dio a Juan. Recuerda el contexto de estas siete iglesias, las cuales fueron originalmente esta revelación. Recuerda las cartas, se les escribieron en el capítulo 2 y 3, incitándoles en el contexto de toda la persecución que estaban enfrentando, a ser vencedores, triunfadores, y cómo vencer o triunfar significa amor en Éfeso, muerte en Esmirna, arrepentimiento en Pérgamo, intolerancia en Tiatira, vigilancia en Sardis, perseverancia en Filadelfia, celo en Laodicea. Necesitaban entender las tácticas del enemigo, y nosotros también necesitábamos conocer, entender esas tácticas. Así que consideramos la pregunta: ¿cómo hace Satanás guerra a la iglesia? Creo que esta es la pregunta que se aborda aquí. Hay mucho que es difícil de entender, acercarse al capítulo 13. Muchos de los detalles son objetos de debate y controversia. Pero creo que si no nos tenemos y observamos el capítulo en su conjunto, el significativo es razonable, claro. ¿Cómo hace Satanás guerra a la iglesia? En primer lugar, notemos, la iglesia es acosada por un estado intolerante. Lo primero que encontramos en el capítulo 13 es una bestia terrible que surge del mar. Leamos los versículos 1 al 3. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos tenía 10 cadenas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Mientras que la imaginería es terrible, hemos visto algo similar antes. No es la descripción de esta primera bestia, algo así como la descripción del dragón en capítulo 12, versículo 13. Se supone que entendemos que esta bestia proviene del dragón, proviene del mismo Satanás y ejerce la autoridad de Satanás, y la bestia es descrita como semejante a un leopardo con los pies de un oso y una boca como la de un león. Y Satanás el dragón le da a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Hemos visto a esta criatura semejante a un leopardo, semejante a un oso, semejante a un león, antes en otras partes de las escrituras, o al menos ecos de él. ¿Dónde lo has visto antes en el Antiguo Testamento? Una bestia, algo como él, o para ser más preciso, cuatro bestias, así como él. Se encuentran en Daniel 7, déjame leerlo mientras lo busca. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas parecía un león, pero las alas eran de águila. Mientras yo lo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y lo obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi parecía un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque el lomo tenía cuatro alas como las de una ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal con sus grandes colmillos de hierro. Aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Aunque todas esas imágenes nos parecen extrañas para los primeros lectores, que sin duda estaban mejor versados en su Antiguo Testamento que nosotros, podían entender lo que Juan estaba viendo y diciendo. Esta bestia de Apocalipsis es significativamente similar a las 4 bestias de Daniel, y más adelante en Daniel se nos dice que son las bestias. Se nos dice que son las bestias. Daniel 7:17. Las cuatro grandes bestias son 4 reinos que se levantarán de la tierra. ¿Son reinos políticos? ¿Son poder estatal? Y los primeros lectores no tendrían problemas para entender lo que Juan está diciendo. Reconocerían que esta primera bestia, con sus diademas y trono y poder, es el estado intolerante, en su caso el imperio romano. Una de sus herramientas claves de Satanás es su ataque a la iglesia de Jesucristo, el estado intolerante, los poderes establecidos. Al combinar las 4 bestias de Daniel en una, es como si estuvieran diciendo en el imperio romano. Era tan satánico y terrible que en sí mismo incluía todos los terrores malignos de los imperios malignos que lo habían procedido. Versículo 1. Esta bestia tenía nombres blasfemos en sus cabezas. Se decía que el emperador Domiciano exigía ser llamado nuestro Señor y Dios, y podías adorar cualquier cosa en Roma siempre que también adoraras al emperador. Y los fieles cristianos nunca podrían hacer eso. La bestia parecía haber sufrido una herida mortal en una de sus cabezas, pero fue sanada, y toda la tierra se maravilló mientras seguían a la bestia. Hay varias sugerencias sobre lo que eso significa. Algunos piensan que se refiere a Nerón, que se suicidó, pero durante mucho tiempo se pensó que estaba escondido a punto de regresar. Otros piensan que se refiere al poder vacilante del imperio romano, incluso en tiempos en que parecía estar débil e inestable, invariablemente se recuperaba y fortalecía. Otros piensan que es un paralelo al verdadero cordero en el capítulo 5, que estaba de pie como si hubiera sacrificado otros, mas lo ven como la constante reinvención del poder estatal intolerante. Simplemente sigue bien viniendo. Así que para los primeros lectores, la bestia era sin duda el poder estatal intolerante en la forma del imperio romano. Ahora, aunque el imperio romano ya no existe, el poder estatal intolerante nunca ha abandonado la escena mundial. En el nivel básico, el Estado es un don de Dios y no hay autoridad excepto de Dios, como vemos en Romanos 13. Fue Dios quien nos dio la instrucción del gobierno humano, pero el diablo toma lo que fue creado para el bien de la humanidad y lo pervierte, lo distorsiona y lo convierte en un arma. Distorsiona lo que se dio para ser bueno en un instrumento de reprensión. Michael Wilcock dice: esta es la voluntad de Dios, que haya ley y orden. Es un logro del diablo que tan a menudo hay una mala ley y un orden tiránico. Él pone blasfemias en la boca del Estado de modo que proclama: soy Dios, exigiendo de súbditos una lealtad total e incondicional. Hay muchos ejemplos de un estado tiránico en el mundo de hoy. Podrías pensar en Corea del Norte, donde el culto a su dictador es prácticamente obligatorio y los cristianos enfrentan una muerte inminente. Podrías pensar en la República Islámica de Irán, que mantiene a su pueblo en un estado de reprensión a menos que estén dispuestos a exaltar a los mulas, negando las libertades a las masas y reprimiendo especialmente al cristianismo. Y podrías pensar en la temida influencia del comunismo sobre gran parte de Europa del siglo XX y preguntarte sobre su reinvento y repopularización en la actualidad. Podrías pensar en el patrionismo desenfrenado que parece elevar al Estado-nación por encima de Dios mismo. O quizás consideras la sociedad vigilancia masiva y el sistema de crédito social que es la superpotencia global china, ha creado para el control de sus masas. Pero seríamos tontos si no notáramos algunos de los cambios en nuestra propia tierra, donde la inmoralidad sexual es exaltada y celebrada a nivel estatal y la crítica de las elecciones sexuales podrían llevar a cargos criminales. Donde decir que ninguna mujer puede tener un pene y ningún hombre puede tener un útero podría llevar a un cargo por discusión de odio. Donde animar a alguien a considerar hacer cambios en sus prácticas sexuales podría ser discriminado bajo legislación de terapia de conversión, incluso hasta el punto de criminalizar la oración por alguien. Donde los defensores del aborto hasta el momento del nacimiento son vistos como los campeones de los derechos y la libertad, y aquellos que hablan en defensa de los niños indefensos que son masacrados en el útero son rutinariamente demonizados. Donde se crean zonas de exclusión de tal manera que la oración en silencio en estas áreas pueden llevar a un arresto. Estos son cambios sustanciales dentro de nuestra sociedad. En la dirección general es de intolerancia para aquellos que se enfrentan a la palabra de Dios. Verso 5:8. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Además, se le confirió la autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoran todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Esta primera bestia, el Estado intolerante, pronuncia sus orgullosas palabras de progreso. Derrama su blasfemia contra el Señor. ¡Pero su tiempo es limitado! ¡42 meses! Entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, el Estado intolerante, la primera bestia hará guerra contra los santos. Tiene autoridad sobre tribus, pueblos, lenguas y naciones, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro lo adorarán, lo celebrarán y se enorgullecerán de él. Y habrá una implicación para los cristianos, versículo 10. Si han de ser llevados cautivos, entonces serán llevados cautivos. Si han de ser muertos espada, entonces serán muertos con la espada. Durante este periodo, mientras el maligno empodera a su bestia para hostigar a la iglesia, hay un llamado a la resistencia y la fe de los santos. Versículo 10. Continúen a pesar de la persecución, perseveren a pesar del sufrimiento, seguros en el conocimiento de que Cristo está con ustedes. Ahora, mientras que los primeros lectores, esta bestia es Roma, y aunque desde entonces la bestia ha tomado muchas formas del poder estatal intolerante, sospechoso que a medida que nos acercamos al regreso del Señor Jesucristo, debemos esperar una intensificación de la intolerancia del Estado en todo el mundo. Como cristianos en el mundo de hoy necesitamos un enfoque matizado hacia el Estado. Debemos dar gracias por él como una autoridad gubernamental dada por Dios y someternos a él en la medida en que sus demandas no entren en conflicto con la palabra de Dios. Pero también debemos ser cautelosos donde veamos que ejerce su poder de manera intolerante, porque eso es evidencia del impacto de la bestia en él. ¿Cómo libra Satanás su guerra contra la iglesia? Lo hace hostigando a la iglesia a través de un estado intolerante y aún más a medida que se le acerca al día final. La iglesia es hostigada por un estado intolerante. Bueno, pasemos al versículo 11 y a la segunda bestia y notemos que la iglesia es socavada por una religión falsa. A partir del versículo 11 tenemos una segunda bestia haciendo su aparición en la escena. Mientras que la primera bestia emergió del mar, esta segunda bestia surge de la tierra y se ve muy diferente a la primera bestia. Tenía dos cuernos como un cordero. Pero ten cuidado. Este no es el cordero. Este no tiene nada que ver con el cordero del capítulo 5. Porque este cordero hablaba como un dragón. Es un cordero inspirado satánicamente. El trabajo de este cordero falsificado se explica en versículo 12. Ejerce la autoridad de la primera bestia. Poder estatal. Intolerante. Y su trabajo es hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Esa segunda bestia tiene un propósito religioso. Su trabajo es llevar a la gente a adorar. Sin embargo, lleva a gente a adorar no al único Dios verdadero, sino a la primera bestia. Lleva a la gente a una religión falsa, a una adoración falsa, religión falsificada. Esa segunda bestia es una bestia de prodigios, una bestia con poderes milagrosos. Es un recordatorio que no todos los que reclamen lo milagroso son de Dios. Muchos serán de la segunda bestia, la religión falsa. Él erige una estatua de la primera bestia, poder estatal, intolerante, y le da la vida, y la estatua habla y mata a aquellos que no la adoran. Ahora, nuevamente, para los primeros oyentes, esto no es difícil. Están viviendo en un mundo donde se espera que juren lealtad al emperador. No solo jurar lealtad a él, sino adorarlo y aceptarlo como un dios. Están en un mundo donde se establece toda una estructura de adoración en torno al culto del emperador. No es difícil para ellos entender la presión para comprometerse con la idolatría y participar en la adoración falsa. Estaba a su alrededor. Y aquellos que se comprometieron y terminaron con una perversión del cristianismo, Michael Wilcott dice, la bestia del mar es la perversión de la sociedad por la parte de Satanás. Y su bestia de la tierra es su perversión del cristianismo. La segunda bestia es un engañador, un mentiroso, un falso profeta. Una fe falsa, una religión falsa. ¿Recuerdan las advertencias de Jesús? Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, la idea de esa segunda bestia variará a lo largo de la historia. Los reformadores veían al Papa como esta segunda bestia, con su control absoluto sobre el catolicismo romano y la amplia propagación de las doctrinas falsas que equivalen a otro evangelio o a ningún evangelio en absoluto. En la actualidad podríamos mirar hacia la religión institucional, aquellas iglesias que usan su plataforma para... No para predicar el evangelio, sino para predicar y aplicar los valores de la sociedad. Tales iglesias institucionales abandonan la Biblia. Se visten con túnicas cada vez más coloridas y enseñan a su gente a abrazar al pecado. Predican los valores corrompidos y sin Dios del Estado. Toman lo que la sociedad está diciendo y convierten eso en el mensaje de la iglesia. Creo que también que el fanatismo ideológico es una expresión de la segunda bestia. Solía ser que las personas tenían diferentes puntos de vista políticos y discutían. Estaban en desacuerdo. Eso era todo. Cada vez las diferencias políticas son existenciales. Si tienes una posición política diferente, eres odiado. Por el otro lado, a pesar de que el odio se supone que es un crimen. Ahora, solo algunos tipos de odio son criminales. El activismo y la política están adquiriendo rápidamente fervor religioso. Y si no te unes al programa, puedes ser rápidamente excomulgado o, como lo llamamos hoy, cancelado. Fanatismo ideológico. La gran narrativa en que se supone de que todos debemos creer, aquella que apoya y respalda al Estado cada vez más intolerante. Dos bestias. El Estado intolerante y la religión falsa, y esa religión falsa que se utiliza para atacar y socavar y vaciar las iglesias de Jesucristo. Versículo 16. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca. Ahora, hay todo tipo de opiniones sobre lo que significa para los primeros lectores. Podría haber sido las restricciones de los gremios comerciales, la necesidad de pertenecer a sociedad idólatras. Podría tener que ver con la marca religiosa, la marca de los esclavos. Podría tener que ver con la semejanza y el nombre del emperador. O en las monedas podría ser certificados emitidos para demostrar que se ha cumplido las obligaciones ceremoniales del culto al emperador. No creo que tenga nada que ver con códigos de barras o chips en la frente, como algunos han sugerido. Creo que a lo mejor la mejor manera de entenderlo es verlo como el contraparte del sellado que los fieles recibieron en el capítulo 7. Así es como Robert Munins lo explica. Como los elegidos están sellados en sus frentes de la destrucción que está por caer sobre la tierra, así los seguidores de la bestia deben escapar de su ira contra la iglesia llevando su marca en la visión apocalíptica de Juan. La marca es obviamente visible, simboliza una lealtad incondicional a las demandas del culto imperial. En los últimos días del anticristo representará la prueba final de la lealtad religiosa. Solo aquellos que prefieren morir que comprometer su fe resistirán la marca del anticristo. Una vez más, podemos discernir la labor de la segunda bestia en el día de hoy. Pero creo que debemos esperar que su trabajo se intensifique a medida que se acerca el fin. Así que podemos discernir la labor del Estado intolerante y la falsa religión en el mundo de hoy. Pero deberíamos esperar ver eso intensificarse a medida que se acerca el día final. Las dos bestias están en acción y estarán en acción hasta que el Señor Jesucristo regrese. Al acercarnos al versículo 18, llegamos a uno de los versículos más debatidos en las Escrituras, aquel que aparece en todas las películas de horror. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues número de un ser humano es 666. Bueno, literalmente hay docenas de interpretaciones diferentes de este versículo y no hay un consenso real. Muchos lo han visto como un código. Necesitamos descifrar a quién o quién se refiere el 666. Ahora, los códigos numéricos o la gematría eran populares en la escritura apocalíptica. Aquí es donde los números están asociados con diferentes letras del alfabeto y los números podían codificar un mensaje. Alguien calculó que las primeras iniciales de los emperadores romanos desde Julio César hasta Vespasiano sumaban 666, pero tuvo que dejar fuera algunos de los menos importantes para que funcionara. La solución más común de hoy en día es el equivalente numérico de Nerón César. Sin embargo, descubrí que Robert Mons, que lo que generalmente no se enfatiza con esa solución, es que calcula a partir de una transición hebrea de la forma griega de un nombre latino y tiene algunos errores ortográficos añadidos para darle más interés. ¿No hemos visto números simbólicos en toda esta apocalipsis? Siete iglesias, siete significa completud, perfección. 144.000 adoradores significa todo el grupo del pueblo de Dios. 1260 días, 42 meses, un tiempo y medio tiempo significa el periodo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesús. Podría ser que se nos esté pidiendo un número adecuado para esta bestia. Esto requiere sabiduría. ¿Cuál podría ser el número de la bestia? Escuchen como Michael Wilco lo resume. Es perverso tratar a la bestia y su número de alguna manera diferente. La iglesia está simbolizada por las imágenes, los ancianos, la mujer, los testigos y por un número. La era de la iglesia está simbolizada por imágenes y por un número. La falsa religión está simbolizada por la imagen, la bestia y la tierra. Y por un número, ya sabemos cuál es. El número 666 no significa Nerón o Calígula o Roma. Simplemente significa la bestia, la falsa religión. ¿Y qué número podría haber? El número 7, después de todo, es completud, perfección y verdad. Y 6 no alcanza la completud, perfección y verdad. Y como la bestia constantemente no está a la altura, porque es un triple 666. Porque es un triple 6. Continúas continuamente sin cumplir, continuamente fallando. Así estamos viendo cómo se nos desvela las tácticas del diablo, los ataques del dragón y cómo perseguirá a la iglesia de Cristo. Él lo hace a través de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estas dos bestias que simbolizan el estado intolerante y la falsa religión juntas. Hemos notado que los oyentes originales, esto era el Imperio Romano y falso culto imperial. Hemos visto cómo estas dos bestias siguen apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia. Hemos aprendido que necesitamos interpretar nuestros tiempos a la luz de estas tácticas diabólicas. Y es difícil para la iglesia mientras este mal se desata en diferentes partes del mundo. Generaciones tras generación, y fue difícil para los primeros lectores en estas siete iglesias de Asia Menor. Creo que por eso Dios entonces le da a Juan una comprensión de la verdad, condición espiritual del pueblo de Dios, incluso frente a unos ataques enemigos, y así veamos finalmente la iglesia triunfa con el Cordero Redentor. Para esto recurrimos al capítulo 14 y los primeros 5 versículos. Luego miré y apreció al Cordero. Estaban de pie sobre el monte Sion en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al del músico que tenía en sus arpas y cantaba un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podría aprender aquel himno aparte de los 144.000 que habían sido redimidos de la tierra. Estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Estamos de vuelta en la realidad objetiva de la situación. El verdadero Cordero de pie en el monte Sion, con toda su gente, comparada con su sangre, el número completo de ellos, con el nombre del Cordero y del Padre escrito en las frentes. Hay un maravilloso rugido desde el cielo y los redimidos de la tierra cantan la canción sobre que solo ellos conocen. Aunque la vida es difícil, mientras el enemigo despliega sus tácticas, no te preocupes. Así es hacia donde te diriges. Aunque Roma intente controlarte, aunque intenten hacerte arrodillarte al emperador, aunque te cueste la vida, no te preocupes. Esto es lo que te espera. Aunque el estado intolerante siempre presione, aunque la falsa religión siempre busque desviarte, nunca temas. Persevera. Mira la alegría que te espera. Tú, de pie con el verdadero Cordero Redentor. No te confundas acerca de esta referencia. Estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Porque recuerda que estamos hablando en símbolos, imágenes. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, Israel es mencionado como una virgen. Ella es la virgen. Hija de Sion, en 2 Reyes 19:21. Ella es la virgen de Israel, en Jeremías 18:13. Cuando cayó en la idolatría, se dijo que se prostituyó, en Oseas 2:5. Y el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe a los Corintios, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura, según de Corintios 11:12. Los 144 aquí son la prometida novia de Cristo, y ella se ha mantenido pura de las relaciones contaminantes del sistema mundial pagano, mientras se nos presenta esta imagen de la iglesia junto con el Cordero en el monte Sion. Es una imagen del día de la victoria, el día de la victoria. Las bombas del maligno pueden estar cayendo alrededor de nuestro alrededor, por así decirlo. Pero el día de la victoria está garantizado. La iglesia permanece victoriosa con el verdadero y redentor Cordero. Conclusión. Necesitamos mantener esta perspectiva en nuestros corazones y mentes. Necesitamos mirar, ver el fin que nos espera. Ese fin es victorioso con el Cordero que derramó su sangre por nosotros, que hacemos parte de la novia pura de Cristo hasta este día. Necesitamos entender las tácticas del enemigo. Necesitamos ser conscientes de cómo trabaja en este mundo. Necesitamos saber que él desea molestar a la iglesia a través de un estado intolerante, socavar a la iglesia a través de una religión falsa. Necesitamos entender que los tiempos. Necesitamos observar y discernir la obra del maligno en el mundo. Y necesitamos perseverar, sabiendo que la iglesia permanece victoriosa con el verdadero y redentor Cordero. Amén.